En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Hoy. Fernando Bernácer.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Radio Castilla-La Mancha. Es martes 19 de septiembre. Hoy tiempo muy parecido al de ayer. Tarde agradable de sol y calorcete. Y mañanita de chaqueta, ineludible, obligada. Pronóstico para las próximas horas que nos trae Laura González Moino. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos este martes con ambiente muy fresco de nuevo, con temperaturas que han estado rondando esta madrugada los 10-12 grados, incluso se han acercado a los 0 grados en zonas de sierra de Cuenca y de Guadalajara. En principio se prevé que en los próximos días suban los termómetros, tanto de noche como de día, a la espera de que el viernes llegue un frente frío y deje precipitaciones y otro leve descenso térmico. De momento, hoy tan solo podemos hablar de sol y como mucho de algún unas neblinas que podríamos tener en estas primeras horas de la mañana en la provincia de Albacete, con máximas que van a ir subiendo. Marcarán los 26 grados en Cuenca, los 27 en Guadalajara y se acercarán a los 30 en el resto de la comunidad.
En las carreteras, es noticia de esta noche, accidente de tráfico mortal en Castilla-La Mancha, ha tenido lugar en Lillo, en la provincia de Toledo. Según el parte de los bomberos, ocurrió pasadas las 11:30 de la noche y hubo que rescatar el cadáver del fallecido del interior del turismo siniestrado. Castilla-La Mancha hoy despierta con estas otras noticias. La palabra pobreza vuelve a centrar hoy los titulares de la actualidad de Castilla-La Mancha. El 38% de la población que vive aquí en la región, unas 760.000 personas, se encuentran en riesgo de exclusión social. Son datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, cifra que se puso sobre la mesa ayer en un seminario en Ciudad Real. Hoy mismo el Consejo de Gobierno va a aprobar la convocatoria de ayudas para las asociaciones del tercer sector, que precisamente trabajan con estos colectivos más vulnerables. El Ejecutivo Autonómico también se pone las pilas para atajar una realidad que contrasta con las grandes cifras de la macroeconomía, que apuntan hacia la recuperación. De ahí las medidas que anunciaba en ese seminario de Ciudad Real la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
Este año se van a crear 38 equipos de inclusión social, con la contratación de 67 profesionales que van a acompañar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en situación de dificultad, a conseguir su inserción sociolaboral.
Otra ayuda para quienes aún no salen del pozo de la crisis es el plan Prepara para los parados de larga duración. El gobierno anunció ayer que será prorrogado con efectos retroactivos al 15 de agosto, cuando quedó en suspenso, paralizado, tras haber bajado el paro del 18%. Ahora podrán seguir cobrando otros 6 meses más esos 426 euros que a muchos parados de larga duración sin duda le dan la vida. Paganos de la crisis también los jubilados, que ven cómo sus pensiones pierden valor al no subir acorde con el incremento del IPC. Dicho llanamente, que sube el precio de la merluza, pero la paga que retiran del banco puntualmente todos los meses, el día 1, sigue siendo la misma. Y lo peor, que ven que el gobierno sigue tirando de la hucha de la seguridad social periódicamente y temen por su futuro, el de ellos y el de sus hijos. Por eso los sindicatos ya anuncian una campaña de movilizaciones. Germán Díaz, secretario de la Federación de Pensionistas de UGT.
Y a ver si entre todos somos capaces de concienciar a la población que o arrimamos todos el hombro o nos vamos a ver el día de mañana con problemas muy gordos en las familias de la ciudad y de toda España.
Pensionistas, también la mayoría de afectados por la estafa de Fórum Filatélico, que ayer se hicieron oír a la entrada del juicio en la Audiencia Nacional.
Sí puedo decir que los ahorros de mi vida con 77 años se los han llevado.
Toda mi vida ha sido trabajar para juntar un dinerillo y se lo han llevado todo.
Se han llevado la ilusión y el trabajo de mucho tiempo.
Hoy seguirá la declaración del expresidente de Forum, Francisco Briones, que ayer dijo que comenzó como el chico de los recados en la empresa y que él en realidad no tenía mucha idea de sellos, más allá de su interés cuando era niño, por cambiarlos con los amigos y demás. Bueno, luego, según el fiscal, idearon una trama que consistía en pagar a los clientes una supuesta rentabilidad fruto de darles a esos sellos un valor mucho mayor al que tenían. El dinero salía de las inversiones de otros clientes hasta que, claro, el globo se deshinchó y llegó la intervención de Forum Filatélico, que muchos de los afectados critican. Dicen que esa intervención no tenía que haberse producido. Bueno, y hoy será noticia: el gobierno de Castilla-La Mancha busca la complicidad de la Comisión Europea para frenar la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas, Cuenca. No por la vía directa, no lo van a reclamar así textualmente, aunque sí que exigirán que se cumplan las directivas de protección al medio ambiente y que se pueda ampliar así dicha protección a la laguna de Lito, entorno afectado por el ATC. Hasta Bruselas ha viajado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
Hemos hecho los deberes y ahora la Comisión Europea debe asegurarse de que esto se está haciendo bien. Y esto es independiente de la construcción del almacén nuclear, pero evidentemente influye. Si el espacio está protegido, allí no debe construirse ningún almacén nuclear.
Bueno, entre los sucesos, una mujer herida ayer en los encierros de Buenache de la Sierra, en la provincia de Cuenca. Resultaba herida por asta y por un golpe en la cabeza. El centro de salud solicitó al 112 un helicóptero sanitario en el que fue evacuado. Y fuera de Castilla-La Mancha, hoy será noticia, en Cataluña comienzan a declarar los tres primeros alcaldes independentistas citados por la Fiscalía para comprobar su relación con el referéndum del 1 de octubre. Los otros alcaldes, los que no apoyan el procés, que son unos cuantos también, han sido marcados por la CUP en unos carteles que han difundido las juventudes de este partido anticapitalista. Aparecen sus fotos, las fotos de estos alcaldes, y piden que sean señalados. Pero eso no es acoso, no es acoso. O al menos, si es acoso, se puede sobrellevar, o no es para tanto. Esto dice el conseller de Empresa, Santi Vila, ayer en unas declaraciones en rueda de prensa.
Creo que la presión institucional política que han sufrido estos alcaldes es perfectamente conllevable. Yo creo que en este sentido no tendríamos que hacer un alarmismo excesivo.
Claro, es que ese alarmismo, ese exagerado, la descripción de estas situaciones que hacían, por ejemplo, el portavoz del PSOE, Óscar Puente, y el vicesecretario del Partido Popular, Pablo Casado.
Estén sintiendo cómo a sus hijos en el colegio se les acosa en relación con el tema del referéndum, desde luego eso, desde mi punto de vista, no está dentro del nivel ni de lo admisible ni de lo soportable.
Señalar a concejales que hacen su trabajo, por cierto, creo que es más propio de regímenes totalitarios.
Pero no es para tanto, según el conseller de la Generalitat, Santi Vila. Por cierto, que esta noche la Generalitat ha publicado la papeleta que se tiene que uno que imprimir en casa para participar en el referéndum. Ya saben, esta consulta modo IKEA, en la que uno se fabrica su papeleta, las urnas van a ser de cartón. En fin, este símil fue utilizado por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Ciudadanos, que por cierto va a forzar hoy una votación en el Congreso para buscar una mayoría de fuerzas democráticas contrarias al referéndum, tal y como lo ha planteado Puigdemont. Y ahí en medio está Podemos, que ayer presentó una propuesta, una asamblea también de alcaldes, que dicen que buscará por la vía democrática una salida y una solución dialogada, política, al conflicto. Bueno, y los deportes, no se lo van a creer, pero hoy hay fútbol. Comienza una nueva jornada de liga, cuando ayer acabó la anterior. Finalizó con el partido entre el Español y el Celta de Vigo. Ganaban los de Barcelona por 2-1 a los gallegos. Y hoy tenemos otros dos partidos y juega el Barça a las 10 de la noche frente al Eibar, y antes a las 8 Valencia-Málaga. El Barça, que ya sabe que no va a contar con su estrella, con el fichaje más caro de la Liga Española, con Ousmane Dembélé, hasta el año que viene. Hoy mismo será operado en Finlandia. Así despierta Castilla-La Mancha hoy. Jaime Pérez en control de sonido hasta las 11, la actualidad de este martes, como siempre aquí en Radio Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.
Ni los nazis, ni la resistencia, ni los que se esconden en las barricadas. En tiempo de guerra, el amor es el único soldado que se atreve a cruzar la línea enemiga. Cada miércoles, una aldea francesa. En Castilla-La Mancha Media, queremos contar contigo. Sigue escuchando Radio Castilla-La Mancha.
En Radio Castilla-La Mancha, la actualidad de la mañana. Castilla-La Mancha hoy.
Hasta las 7 les cuenta las noticias Almudena Morales. Buenos días.
Muy buenos días. También vamos a dar un paso más en esa protección social, renovando por acuerdo con todas las comunidades autónomas el programa Prepara, para que no haya ningún desempleado que se quede sin ninguna cobertura social hasta que consigamos que la recuperación llegue a todos en forma de nuevos empleos.
Lo escuchan, es el anuncio de la ministra Fátima Báñez tras la conferencia sectorial de empleo prorrogado, el plan Prepara, destinado a los parados que han agotado la prestación. José Luis Martín.
Acuerdo tomado por unanimidad para que continúe esta ayuda de 426 euros al mes durante 6 meses, dirigida a parados de larga duración y que han perdido toda prestación. Una ayuda con carácter retroactivo al pasado 15 de agosto y que se mantendrá hasta el primer trimestre del próximo año. Ha sido el viceconsejero de empleo Francisco Rueda el que ha puesto sobre la mesa la posición de Castilla-La Mancha, desde donde se venía reclamando esa prórroga de este programa que beneficia en la región a unos 5.000 parados al año.
No puede provocarse ningún perjuicio, ningún retraso, ningún aplazamiento, ningún daño a las personas más vulnerables que han sufrido paro de larga duración, que han agotado sus prestaciones, sus subsidios.
Será, por cierto, el Estado el que continúe gestionando la ayuda a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que reconocía las competencias para gestionarla a las comunidades autónomas.
Ya los sindicatos por la mañana habían exigido la prórroga de este plan. Prepara Carlos Pedrosa y Paco de la Rosa, secretarios regionales de UGT y Comisiones Obreras.
Lo que hace falta, lo que se impone, es que haya un acuerdo a la mayor brevedad posible para que, independientemente de quién vaya a realizar la gestión, la gestión se haga, es decir, y además se haga a la mayor velocidad y celeridad posible.
Es imprescindible que se ponga en marcha porque hay un desempleo, sobre todo juvenil, que lo requiere, o sea, no tiene vuelta atrás.
Y no intentó hoy por reactivar el diálogo social. La ministra de Empleo, Báñez, ha citado para hoy a los líderes nacionales de UGT y de Comisiones Obreras y a los presidentes de las patronales COE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, para abordar asuntos como un plan de empleo juvenil, la flexibilización del contrato de formación, la recuperación del contrato de relevo o la regulación de las prácticas no laborales, entre otros asuntos. Y reunión que llega tras el anuncio de movilizaciones por parte de los sindicatos para pedir el aumento de las pensiones y también la estabilidad del sistema. El acto central será una manifestación el 9 de octubre en Madrid. Juan Antonio Navalón es el secretario de la Federación de Jubilados de Comisiones Obreras.
Para hacerle ver a este gobierno que con las temas de las pensiones va por camino equivocado. No que no lo sepan, porque lo saben. Este gobierno, para que lo sepáis, es el enemigo público número uno de las pensiones.
También Hacienda se reúne hoy con los sindicatos para fijar la subida de salarios para los próximos años ligada a la productividad de la economía. Y en Ciudad Real, concentración a las puertas de la subdelegación del gobierno para defender unas condiciones dignas para los trabajadores de las instituciones penitenciarias y para exigir la paralización de los procesos de privatización. Condiciones de trabajo que se quieren mejorar en el sector sanitario, médico, enfermeros, auxiliares, víctimas frecuentes de agresiones. Para ello, las fuerzas de seguridad contarán con un nuevo protocolo que crea la figura del interlocutor policial territorial. José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Este interlocutor llamará periódicamente, estará informado periódicamente en aquellos centros de salud en los que, aunque no se haya producido, tendrá contacto con ellos.
Medidas que el sector agradece ante una situación preocupante, la de las agresiones, aunque van remitiendo. Carlos Molina es el presidente del Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha.
Hace 2 años hubo 30 y pico denuncias y el año pasado, pues no sé si llegaron a 10 o 11. Vamos así en diente de sierra, pero la cuestión está en que no debería haber ninguna.
Y también relacionado con el empleo público, la Consejería de Educación resolverá hoy mismo un error en la adjudicación de las plazas para sustituciones y vacantes adoptada la semana pasada para reducir la carga lectiva de los docentes. Error denunciado ayer por AMPE. Raquel Miguel.
Desde el sindicato consideran que no se ha cubierto el montante de sustituciones previstas para el pasado viernes, que asciende a 500 plazas. Por ello, solicitan a la Consejería de Educación solucionar el fallo cuanto antes. Ramón Izquierdo, presidente de AMPE.
Lo que hemos pedido a la Consejería es que hagan un análisis de qué personas podían haber afectadas o no y intentar que aquellas personas que tienen un mejor puesto de la lista pues puedan hacer a aquellas mejores plazas, bien por más cercanía al domicilio o bien por mayor duración del contrato.
El titular de Educación, Ángel Felpeto, admitía este lunes conocer algunos casos, pero no el número total de afectados. En cualquier caso, Felpeto señalaba que la Consejería va a trabajar en el problema.
Yo he tenido conocimiento hoy únicamente
pues de alguna vacante o de alguna sustitución que no apareció en la última adjudicación del pasado viernes. Si es así, evidentemente tendremos que rectificar esos posibles errores.
De hecho, hoy mismo Felpeto se va a poner en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de la Consejería para analizar ese error en la adjudicación de plazas.
Son las 6:15 de la mañana. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará hoy el decreto que abre la convocatoria de ayudas a las asociaciones del tercer sector. Ayudas dotadas con 10 millones de euros procedentes de la casilla de la declaración de la renta destinadas a fines sociales. Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social.
Es un presupuesto que las personas, cuando realizan su declaración de Hacienda, hacen la cruz para fines sociales. Pues ese presupuesto que revierte en nuestra comunidad, mañana, como digo, el Consejo de Gobierno aprobará casi 10 millones de euros que vayan dirigidos específicamente para proyectos sociales en nuestra comunidad.
A partir de las 9:30 estará en este programa Braulio Carles, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Y también para las familias que más lo necesitan, el anuncio que hizo ayer el presidente de Castilla-La Mancha y que afecta a las matrículas para escuelas de arte, de idiomas o conservatorios.
La gente más desfavorecida, la que tenga más dificultades económicas, tendrá libre acceso de tasa en estos centros y lo haremos con los mismos criterios y haremos que hemos aplicado desde hace escasamente 2 años a los comedores escolares.
Anuncio que hacía durante el homenaje a la exconsejera de Fomento fallecida en abril en la escuela que a partir de ahora lleva su nombre, la Escuela de Arte de Guadalajara Elena de la Cruz Martín, que ella dirigió y donde dejó huella entre sus alumnos.
Siendo así, ¿cómo no íbamos a pensar? De mayor quiero ser como ella. Podríamos contaros decenas de anécdotas que teníamos con ella en clase, pero no nos queremos extender más, porque hoy sí que tenemos clara nuestra idea. Elena, siempre estarás presente en la escuela.
Y más medidas en política social y sanidad. Antes de que finalice el año, Castilla-La Mancha va a tener una estrategia específica que va a permitir mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes crónicos. Para ello, la Junta va a poner en marcha en el área integrada de Alcázar de San Juan un sistema de información que servirá de ayuda a los médicos a modo de prueba piloto. Jesús Fernández Sanz, consejero.
Con esa ayuda inteligente que nos hará esta plataforma que hemos decidido para la cronicidad, será más fácil llegar al diagnóstico. Ya dije en más de una ocasión que nos preocupa la cronicidad, por eso hacer la estrategia. Hay que tener en cuenta que más del 70% de las consultas que se atienden en atención primaria están referidas a enfermedades crónicas.
Según destacaba el consejero, en 5 años, 1 de cada 5 castellano-manchegos será mayor de 65 años. Además, insistían que el 70% de los pacientes atendidos en atención primaria lo son por una enfermedad crónica. Y la política sanitaria, de nuevo motivo de confrontación política al Partido Popular, insiste en que las listas de espera subieron en agosto y anuncian la creación de 2 subcomisiones dentro de una propia formación. Juan José Jiménez, presidente de la Comisión de Sanidad del Partido Popular.
Para trabajar en positivo estas subcomisiones, que tengan contacto, donde habrá miembros de todas las provincias, con los profesionales, con los pacientes, a través de las asociaciones, con los sindicatos, con los colegios.
Sí, 18 de la mañana, hablamos de agua. La Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado ante la Guardia Civil la puesta en marcha de 3 pozos de sequía en Hellín. Sacan agua del subsuelo de Albacete para llevarla a Murcia y de un acuífero sobreexplotado, Loli Ríos.
También lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía. Creen que los 3 pozos comenzaron a funcionar entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Sacan agua del acuífero de Mingojil Villarones para derivarla a comunidades de regantes de Murcia que recibían agua del trasvase Tajo Segura. Una situación ilegal, según el secretario de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.
Entendemos que estamos ante un hecho grave. El gobierno del Estado se salta a la torera pues toda la legislación medioambiental y lleva a cabo pues un expolio de los recursos hídricos de la provincia de Albacete sin precedentes.
UPA está recabando apoyos de toda la sociedad albaceteña para iniciar movilizaciones contra lo que consideran una locura que dejará sin recursos a los agricultores del sudeste de Albacete. Este lunes han tenido el apoyo incondicional de UGT. Ya han anunciado que en una o dos semanas convocarán una manifestación masiva en Hellín.
Sequía que se agudiza en Ciudad Real. La Asociación Ojos del Guadiana denuncia el deterioro que sufren embalses como el del Gasset, que abastece a más de 120.000 habitantes. David Centellas.
Montículos de plástico dan la bienvenida al casi centenario pantano del Gasset. Es el revestimiento que deja el maltrecho canal del que se abastecen los agricultores de Malagón y Fernán Caballero. Un abandono que no solo es estético, como denuncia José Manuel Hernández de la Asociación Ojos del Guadiana.
Desde el punto de vista práctico, si se deriva alguna contaminación o algún riesgo, como podríamos hablar también en el caso de del ganado que abreva en el embalse, pues eso es discutible, pero es que en cualquier caso está prohibido.
Alertan que el curso del río ha quedado reducido a un conjunto disperso de charcas en el mejor de los casos. Así no es extraño que hayan resurgido los mismísimos baños del emperador. Desde el recrecimiento de la presa en los 90, sus aguas medicinales no habían visto la luz. Paradojas de la sequía por la que reclaman a la Confederación Hidrográfica mucha más implicación.
En la cabecera del Tajo, el descenso de los pantanos también ha dejado al descubierto el balneario de la Isabela, un real sitio hasta ahora cubierto por el embalse de Buendía. Antonio Valero, profesor universitario, en el programa Las Dos Miradas.
Y en la zona alta fue donde se construyó la población. Eso estaba cubierta por las aguas, pero cada vez que bajaba sensiblemente el nivel, pues esos mínimos restos, vamos, esos restos de los muros de esa cuadrícula de la población se ponían en manifiesto.
Y el gobierno regional continúa su lucha para que el almacén de residuos nucleares no se construya en Villar de Cañas, en Cuenca. Este martes una delegación de Castilla-La Mancha va a pedir en Bruselas que se proteja esta zona para evitar la construcción de ese ATC. María Lalinde.
Uno de sus principales argumentos es la defensa del espacio natural de las lagunas de Lito, cercanas al futuro almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas. Por ello, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, estará en Bruselas para trasladar a la Comisión Europea la necesidad de proteger este espacio natural. En concreto, es una cepa, una zona de especial protección de las aves que haría inviable medioambientalmente la construcción del cementerio.
La propia Comisión Europea nos instó a proteger ese espacio protegido. Lo que le vamos a decir es, teníamos el mandato de proteger ese espacio protegido o de proteger esa zona desde el punto de vista natural, de la biodiversidad, hay elementos suficientes que aconsejan su protección, ayúdennos a cumplir que se proteja ese espacio.
Aunque la visita se realiza ahora, la denuncia ya se interpuso ante las autoridades europeas el pasado mes de mayo.
En contra de la ordenanza que impide la instalación de granjas porcinas a menos de 8 kilómetros de núcleos urbanos. Ese es el posicionamiento de Asaja, que teme además que otros ayuntamientos imiten al de Talavera de la Reina. Iván López.
La organización agraria teme que medidas como esta perjudiquen a un sector puntero en nuestro país. Asaja recuerda que España es el primer productor de porcino de Europa y el tercero a nivel mundial. Por eso han calificado de locura la nueva ordenanza de la atmósfera del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y anuncian que presentarán alegaciones. Blanca Corroto es la presidenta provincial de Asaja.
Lo que venimos a hablar es por qué esa distancia, que nos parece una locura, algo irracional, de 8 kilómetros. Y no entendemos por qué, en qué se han basado, qué argumento técnico o en qué se basan para poner una distancia de 8 kilómetros, no de 4, no de 3.
Así se lo han hecho saber al alcalde de Talavera de la Reina, quien asegura que se escucharán las alegaciones durante el periodo de exposición pública, pero que la decisión es firme y de carácter político. Escuchamos a Jaime Ramos.
No podemos aceptar que se planteen, este tipo de cuestiones que va a afectar de todas formas sí o sí a núcleos en su mayor parte ya consolidados.
Desde Asaja se teme además que este tipo de ordenanzas sean imitadas por otros ayuntamientos.
Y han pasado 11 años desde que se destaparan las presuntas estafas de Forum y Afins. A día de hoy los afectados siguen sin tener claro qué pasó ni cómo recuperar su dinero. Eva Soteras.
Afrontan el juicio divididos.
¡Sabemos que os han pagado!
Todos han perdido sus ahorros y entre reproches hace lecturas diferentes.
Funcionaban de maravilla. Yo, la verdad, me enseñaron las regatas del rey que ponía Forum Filatélico y la verdad por eso me hice.
No ha sido una estafa, ha sido una intervención ilegal de Zapatero con los bancos.
No, la intervención la tenían que haber hecho antes, cuando ellos veían que no era
que esto no era un fraude.
No esperan mucho del juicio y ellos proponen sus soluciones.
Todo el patrimonio que tiene Forum, hacer una valoración con el gobierno y por mediación del ICO, a ver si me entiendes, que nos lo fueran vendiendo y pagándonos.
Son conscientes de que no van a recuperar todo lo perdido, pero 11 años después siguen gritando que se depuren responsabilidades.
Esta mañana continúa el interrogatorio al expresidente de Forum, Francisco Briones, que ayer ya intentó limitar su responsabilidad al afirmar que ellos simplemente compraban y vendían sellos. Javier Mateo.
Briones aseguró que su formación era netamente comercial y no financiera, pasando la responsabilidad al otro presidente, a Jesús Fernández Prada.
Realmente el que sabía de filatelia, el que estaba inmerso en la filatelia, en su trayectoria, en los beneficios que la filatelia a nivel individual podía dar, es el señor Fernández Prada, Jesús. Bien. Fernández Prada.
En su declaración negó que la sociedad limitada de Belice, donde ostentaba la titularidad de acciones de Forum, fuera irregular y negó que tuvieran cuentas opacas en Suiza.
Y si no, pues habrá oportunidad de decirlo. ¿Por qué abrí una cuenta en Suiza y por qué una caja fuerte? Llevaba documentos porque en algún sitio tenían que estar. Pero no se trataba de ocultar, es que era imposible ocultar.
Briones, recordemos, está acusado de estafa continuada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo, por lo que el Ministerio Público solicita para él 27 años de cárcel.
26 minutos pasan de las 6 de la mañana. Actualidad nacional e internacional con Noelia García. Sigue el debate por Cataluña. Esta noche el Govern ha publicado en la web del referéndum las papeletas y el anuncio de la consulta.
Ambos materiales se pueden descargar. La papeleta tiene la medida exacta para el momento de la votación. La pregunta que aparece es: ¿queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Con las respuestas en catalán, castellano y aranés. Mientras que en el cartel aparece el lema: has nacido con la capacidad de decidir, renunciarás a ella. Mientras tanto, protección de datos está investigando si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para hacer un censo electoral. Además, Hacienda va a controlar las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat para que no puedan destinar fondos al 1 de octubre.
Hoy los primeros alcaldes investigados por su colaboración con la consulta van a declarar ante la Fiscalía.
Hasta 37 alcaldes han sido citados por facilitar locales para el referéndum, mientras sigue el acoso contra los que han decidido cumplir la ley. Sobre el asunto decía esto ayer el conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Santi Vila.
Creo que la presión institucional política que han sufrido estos alcaldes es perfectamente conllevable. Yo creo que en este sentido no tendríamos que hacer un alarmismo excesivo.
La respuesta de Óscar Puente del PSOE y de Pablo Casado del Partido Popular.
Estén sintiendo cómo a sus hijos en el colegio se les acosa en relación con el tema del referéndum, desde luego eso, desde mi punto de vista, no está dentro del nivel ni de lo admisible ni de lo soportable.
Señalar a concejales que hacen su trabajo, por cierto, creo que es más propio de regímenes totalitarios.
También hubo debate ayer sobre la aplicación del artículo 155.
Según este precepto de la Constitución, si una comunidad no cumple las leyes, el gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla a su cumplimiento forzoso. Con ello se abre la puerta a la intervención de la autonomía catalana. Desde el PSOE, en un primer momento, el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, argumentaba que el gobierno no tiene una posición clara al respecto. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, celebraba la posibilidad.
No sería deseable. Ahora bien, no sabemos las circunstancias que se van a producir y, por tanto, pronunciarnos de una manera categórica sobre cualquier alternativa sería imprudente.
Que el Partido Socialista abra, ya no digo yo la aplicación, sino la no demonización de ningún precepto constitucional, creo que es oportuno.
Horas más tarde era la dirección del PSOE la que se pronunciaba aclarando que no contempla la aplicación del artículo.
A ello se refirió anoche también el propio presidente de la Generalitat, acusaba a Rajoy de aplicarlo sin pasar por las Cortes.
Carles Puigdemont estuvo en un acto del PDeCAT en favor de la consulta que se celebró anoche en la Plaza de la Independencia en Girona. Puigdemont criticaba que están interviniendo la Generalitat sin ir al Parlamento y que están, decía, cargando sus propias leyes.
Hoy Ciudadanos van a forzar una votación en el Congreso para apoyar al gobierno en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña.
Y que ha sido muy criticada por PSOE y Podemos, aunque de momento los socialistas no se han pronunciado sobre el sentido de su voto, ya están preparando enmiendas. Inés Arrimadas.
Pido al Partido Popular que recapacite y a los señores del Partido Socialista y de Podemos que tengan altura de miras y que reconozcan que estamos de acuerdo en una cosa, y es que esto no va bien Y esto hay que solucionarlo con urnas de verdad.
Y al margen de la política en Cataluña, hay novedades sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Se sabe ahora que la célula planeó cometer atentados durante varios días.
Ataques en al menos 3 lugares de la capital catalana, entre ellos la Sagrada Familia, lo que descarta que se quisieran suicidar tras un primer atentado. Daba cuenta de ello ayer el periódico de Cataluña, que accedió a la declaración de uno de los miembros de la célula que sobrevivió a la explosión del chalet de Alcanar. Además, según el diario, los investigadores consideran que no contaron con financiación del exterior.
Son las 6:30 de la mañana, es martes 19 de septiembre. Repasamos las principales noticias en titulares. Prorrogado el plan Prepara.
Así lo anunciaba la ministra de Empleo tras reunirse con las comunidades autónomas. Se trata de una ayuda de 426 euros al mes durante 6 meses, destinada a los parados de larga duración sin ninguna prestación. La prórroga queda anulada al situarse el desempleo por debajo del 18%. Fátima Báñez.
Renovando por acuerdo con todas las comunidades autónomas el programa Prepara, para que no haya ningún desempleado que se quede sin ninguna cobertura social hasta que consigamos que la recuperación llegue a todos en forma de nuevos empleos.
Los sindicatos se movilizarán por las pensiones.
Comisiones Obreras y UGT piden al Gobierno central que garantice el sistema público de pensiones y el poder adquisitivo de los trabajadores. Habrá 4 marchas por todo el país que pasarán por los diferentes puntos de Castilla-La Mancha. La movilización central será el 9 de octubre en Madrid. Paco de la Rosa, de Comisiones, Carlos Pedrosa, de UGT.
Para que exijamos entre todos el saneamiento y la viabilidad de un sistema público que da efectivamente equilibrio entre los ciudadanos.
Nosotros pedimos diálogo, pedimos que se convoque el Pacto de Toledo, pedimos que se derogue la reforma del año 2013.
AMPE denuncia los errores en la adjudicación de plazas para profesores.
El sindicato considera que no se han cubierto en torno a 500 plazas previstas en el montante de sustituciones del pasado 15 de septiembre. AMPE le ha pedido a la Consejería de Educación una solución, un fallo que admitía ayer la consejería, que anunciaba actuaciones para hoy mismo. Ramón Izquierdo, de AMPE. Ángel Felpeto, consejero.
Lo que hemos pedido a la consejería, que hagan un análisis de qué personas podían haber afectadas o no, y intentar que aquellas personas que tienen un mejor puesto de la lista pues puedan hacer a aquellas mejores plazas, bien por más cercanía al domicilio o bien por mayor duración del contrato.
Me pondré en contacto con el Servicio de Recursos Humanos para ver exactamente a qué se refiere.
Hoy sigue el juicio a la cúpula de Fórum Filatélico.
Con el interrogatorio a su expresidente Francisco Briones, que ayer afirmó que ellos solo compraban y vendían sellos, Briones aseguró que toda su actividad fue transparente, dice, y pasaba la responsabilidad al otro presidente, Jesús Fernández Prada.
Realmente el que sabía de filatelia, el que estaba inmerso en la filatelia, en su trayectoria, en los beneficios que la filatelia a nivel individual podía dar, es el señor Fernández Prada, Jesús. Bien. Fernández Prada.
UPA denuncia la apertura de 3 pozos de sequía en Hellín.
La organización denuncia la extracción de agua del subsuelo de Albacete para derivarla a comunidades de regantes de Murcia, una situación que consideran ilegal, por lo que ya han anunciado movilizaciones. Julián Morcillo, secretario de UPA Castilla-La Mancha.
Entendemos que estamos ante un hecho grave. El gobierno del Estado se salta a la torera pues toda la legislación medioambiental y lleva a cabo pues un expolio de los recursos hídricos de la provincia de Albacete sin precedentes.
García Page anunció una rebaja de tasas en las matrículas a las escuelas de arte, idiomas o conservatorios.
Reducción total o parcial de las tasas para las familias desfavorecidas. Lo anunciaba ayer el presidente regional durante la inauguración del curso escolar en la Escuela de Arte de Guadalajara, que a partir de ahora llevará el nombre de Elena de la Cruz.
La gente más desfavorecida, la que tenga más dificultades económicas, tendrá libre acceso de tasa en estos centros y lo haremos con los mismos criterios y baremos que hemos aplicado desde hace escasamente 2 años a los comedores escolares.
La Junta anuncia ayudas para la promoción turística en las zonas afectadas por el incendio de Yesta, en Albacete.
El programa prevé 30.000 euros para los ayuntamientos y 15.000 euros para asociaciones y colectivos turísticos. El objetivo es recordar a los visitantes que, a pesar del incendio, que este verano arrasó 3.200 hectáreas, la zona tiene mucho que ofrecer. Cortes, buen día, alcaldesa de Yesta.
No, Yesta tiene un gran patrimonio, tenemos mucho que ofrecer y ahora Yesta está vivo y con mucha fuerza y con ganas de seguir adelante, es lo que queremos transmitir desde Yesta.
En Cataluña, el gobierno publica las papeletas en la web del referéndum para imprimir desde casa.
Mientras Hacienda ha anunciado que controlará las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat para que no destinen fondos al 1 de octubre. Hoy empiezan a declarar los primeros alcaldes independentistas. Ayer, la Generalitat calificaba como aceptable la presión que sufren los otros alcaldes, los que no apoyan el referéndum. Santi Vila, conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Óscar Puente del PSOE y Pablo Casado del Partido Popular.
Creo que la presión institucional política que han sufrido estos alcaldes es perfectamente conllevable.
Estén sintiendo cómo a sus hijos en el colegio se les acosa en relación con el tema del referéndum, desde luego eso, desde mi punto de vista, no está dentro del nivel ni de lo admisible ni de lo soportable.
Señalar a concejales que hacen su trabajo, por cierto, creo que es más propio de regímenes totalitarios.
Ciudadanos forzará hoy una votación sobre Cataluña en el Congreso.
La iniciativa tiene como objetivo apoyar al gobierno en la defensa del Estado de Derecho. Ha sido muy criticada por PSOE y Podemos y aunque los socialistas no se han pronunciado sobre el sentido de su voto, ya están preparando enmiendas. Inés Arrimadas.
Pido al Partido Popular que recapacite y a los señores del Partido Socialista y de Podemos que tengan altura de miras y que reconozcan que estamos de acuerdo en una cosa y es que esto no va bien. Y esto hay que solucionarlo con urnas de verdad.
Titulares del deporte, Manuel Martín de la Vega.
A las 8 arranca en Mestalla la quinta jornada en primera división con el Valencia Málaga. A las 10 el Barça Eibar, partido que podrán seguir aquí en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha en juego. Además, hoy arranca la Copa del Rey para nuestros equipos. Eliminatorias a partido único. A las 8 y media el Valdepeñas juega en la cancha del Pinseque Maño. Para las 9 menos 10 el Manzanares se mide al Colo-Colo en Zaragoza. Para las 9 dos encuentros, el Leganés Portollano y el Solís Talavera Atlético Mengíbar.
Bueno, y en cuanto a la información del tiempo que nos espera hoy, Laura González, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues se prevé que esta semana despidamos al verano con un tiempo bastante estable y con temperaturas al alza, aunque de cara al viernes podríamos tener algunas lluvias y un leve descenso térmico. De momento hoy tan solo podemos hablar de sol y como mucho de algunas neblinas que podríamos tener en estas primeras horas de la mañana en la provincia de Albacete. Las mínimas han continuado siendo bajas, han estado rondando los 10-12 grados en buena parte de la comunidad, incluso se han acercado a los 0 grados en zonas de sierra. Las máximas, por su parte, van a ir subiendo y se van a acercar de nuevo a los 30, marcarán los 28-29 en Toledo, Ciudad Real y Albacete, pero todavía se quedarán con 26 en Cuenca o con 27 en Guadalajara.
6:37 de la mañana, seguimos en Castilla-La Mancha hoy.
Castilla-La Mancha hoy. Almudena Morales.
Soy Julia Rubio.
Y yo, Alfonso Evia.
Juntos te acercamos a la actualidad cada mañana en Castilla-La Mancha Media a partir de las 12.
Y queremos decirte una cosa muy, muy importante. Estando contigo, nos sentimos mucho mejor.
Y ahora sigue escuchando Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha. Mira lo que escuchas. En Radio Castilla-La Mancha, la actualidad de la mañana. Castilla-La Mancha hoy.
6:38, abrimos a esta hora la página de sucesos. Accidente mortal de tráfico esta noche en Lillo, en Toledo. Ocurría pasadas las 11:30 de la noche. Según el parte de los bomberos, tuvieron que rescatar el cadáver del fallecido del interior de su vehículo, un turismo. Y herida una mujer en los encierros de Buenache de Alarcón, en Cuenca. María Lalinde.
La mujer ha sufrido dos heridas producidas por asta de toro y un golpe en la cabeza. Ha ocurrido durante el encierro de la localidad conquense de Buenache de Alarcón. Por el momento se desconoce su estado y las circunstancias en las que se ha producido el suceso. La mujer ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el lugar donde la ha atendido inicialmente el dispositivo sanitario. También ha acudido la Guardia Civil.
Y hoy se juzga en Albacete a 5 personas acusadas de un delito contra la salud pública. Uno de ellos, de origen colombiano, falta de su domicilio desde el viernes. La familia que ha denunciado su desaparición dice que no tiene nada que ver con el juicio. Daniel Marrón.
Se encontraba en su vivienda cuidando de sus hijos el viernes por la noche cuando bajó a la calle y les dijo a los menores que se marchaba tan solo por unos minutos. Fueron los propios niños quienes avisaron a su abuelo, a Jairo Arcos.
No, abuelo, es que lo estoy llamando al móvil y a veces era apagado, entonces me hizo raro porque nunca lo apaga. Entonces yo lo llamé yo y sí, señor, estaba apagado. Entonces ya ahí comenzó, los niños ya comenzaron a nerviosos, como a llorar.
Su familia ha denunciado en comisaría ya la desaparición de este hombre de 36 años y de origen colombiano. Se da la circunstancia de que este martes tenía que comparecer en un juicio acusado de un delito de tráfico de drogas. La familia descarta que su desaparición tenga relación con este proceso judicial.
Se juzga además a un hombre acusado de un presunto delito de exhibicionismo, otro de violencia en el ámbito familiar y otro de violencia doméstica. Según el fiscal, agredió a su pareja y le envió fotos de su madre a las hijas, manteniendo relaciones sexuales. Y incendio en Riópar, en Albacete, se originaba ayer de madrugada en una nave que forma parte del conjunto histórico de las Reales Fábricas. Se han calcinado a peros de labranza varias épocas piensos para los animales, pero parece que no hay daño para el patrimonio, según el alcalde de Riópar, Federico Moreno.
Creo que a nivel patrimonial no es mucho el daño, porque realmente solamente se ha ensuciado la piedra, con limpiarlo sería suficiente. Es muchísimo más lo que le ha afectado económicamente a la familia, a la empresa que la estaba usando y a los propietarios, porque ha dejado de ser funcional.
Y la Sierra del Segura, afectada por el incendio forestal más grave del verano, recibirá una línea de ayudas por 1 millón de euros. Lo anunciaba en Yeste la consejera de Empleo. Informa Daniel Marrón.
El programa de ayudas prevé 30.000 euros para los ayuntamientos y 15.000 euros directamente para asociaciones y colectivos que trabajan en el turismo de la zona de la Sierra del Segura. Patricia Franco es la consejera de Economía.
1 millón de euros que van a ir destinados especialmente a los municipios que han visto afectado su patrimonio por el incendio de manera directa, como es el caso de Yeste y de Molinicos, pero también al resto de municipios, a los 12 municipios que conforman la Sierra del Segura, que podrán presentar proyectos de hasta 30.000 euros en el caso de los ayuntamientos y hasta 15.000 euros en el caso también de las asociaciones que quieran presentar proyectos que de alguna forma vayan a poner en valor todo el patrimonio natural y de turismo activo y de naturaleza que tiene toda la sierra. Los municipios afectados por los incendios pues tendrán hasta 100.000 euros adicionales para proyectos de inversión.
El objetivo de este programa de ayudas es recordarle a los potenciales visitantes que, a pesar del incendio de este verano que quemó 3.200 hectáreas en la zona, la Sierra del Segura tiene mucho que ofrecer.
Las pernoctaciones en Cuenca han alcanzado por primera vez en el mes de julio las 2 noches de duración. De esta manera, la ciudad ha sido la única del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad que ha conseguido que los turistas se queden una media, como decimos, de 2 noches. Y además de Cuenca, encontramos a la otra ciudad Patrimonio de la Humanidad de la región, Toledo, como una de las favoritas de España de aquellos que eligen el turismo cultural. Belén Martín.
Cada vez son más aquellos que deciden visitar Cuenca al menos 2 días, y aunque aún son muchos los que se acercan a conocer la ciudad en el día.
Venimos hoy solamente porque estamos haciendo un circuito de cada día, vamos viendo una cosa.
Pues hemos venido a pasar el día hoy solamente.
A otros tantos, un solo día de visita se les queda corto.
Venimos ayer por la noche, pero hoy como nos gusta tanto esto, igual nos quedamos a dormir.
Estamos aquí para San Mateo.
Pero no solo la ciudad atrae al visitante, la provincia, con toda su oferta de ocio y turismo, es la culpable también de ese incremento. Teresa Arévalo es la gerente del Hotel Arévalo.
Hemos tenido varios grupos que no solamente se han quedado 2 noches, sino incluso una semana entera. Han venido también gente a conocer Alarcón, Belmonte, Buendía, muchísimas cositas de la provincia.
Pese a esa subida, la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo considera que aún queda mucho por hacer. José Luis Zorita es el presidente de la Agrupación Provincial de Turismo y Hostelería de Cuenca.
Sigue siendo la cenicienta de Castilla-La Mancha, seguimos siendo los quintos y seguimos estando en el vagón de cola.
Unos buenos datos que no solo se quedan en Cuenca. Según un estudio, Toledo es una de las ciudades favoritas para los turistas. Las posibilidades culturales que ofrece la capital regional la posiciona a la cabeza del turismo cultural.
Y en Talavera se ha celebrado comisión informativa sobre el AVE, la primera después del anuncio del Ministerio de Fomento de modificar el trazado hasta Madrid y unirlo por Toledo. Dani Cantalejo.
Está en fase de estudios informativos la propuesta de unir por alta velocidad Talavera-Madrid por Toledo. Por eso, desde el equipo de gobierno de la ciudad, su portavoz, María Rodríguez, ha dicho que es buen momento para que haya unidad de todos los grupos políticos.
Yo creo que tenemos que seguir en la misma unión que tuvimos hace un año con la firma de ese decálogo y seguir reivindicando un tren de calidad para nuestra ciudad y, por supuesto, sin renunciar en ningún momento al AVE.
Palabras tras celebrarse esta primera reunión de la comisión. Habrá más con comparecencias de cargos de Adif o sindicatos. Lo ha pedido el PSOE, que exige al gobierno municipal, dice su portavoz, José Gutiérrez, que aclare su postura en cuestiones también como la plataforma logística.
Que se defina de una vez por todas el lugar exacto, el lugar idóneo donde tiene que ir esa plataforma, porque otros en otras ciudades ya lo están haciendo.
Enfadados tras el encuentro, Ganemos, Sonsoles Arnau ha cuestionado la reunión porque dice que tanto PP como PSOE piensan más en sus partidos que en la ciudad.
Es una auténtica vergüenza a la ciudadanía que nos hayamos reunido aquí y que no hayamos sido capaces de debatir las propuestas que se han traído ni plantear otras nuevas por parte de los grupos del Partido Popular y el Partido Socialista.
Añade que así es muy difícil avanzar.
Desde el año pasado no hay ninguna zona acústicamente saturada en Puerto Llano y tampoco la hora este año, porque tras las mediciones realizadas en los meses de verano se ha determinado que no existe en la ciudad ninguna zona con demasiada intensidad de ruido por las noches. Ana Belén Henares.
Durante los meses de julio y agosto, los técnicos de medio ambiente han medido con aparatos especiales el ruido de las tres zonas de Puerto Llano donde más contaminación acústica se suele producir, sobre todo por los usuarios de las terrazas, ya que los vecinos son los grandes perjudicados.
Vivo aquí encima y la verdad es que un poco molesto. Aquí la gente hasta las tantas dando ruido, ¿sabes? No tienen consideración. Y luego al día siguiente tenemos que madrugar.
Y es que es difícil conciliar el descanso de unos con la diversión de los demás.
Cada uno lucha por lo suyo. Unos por el descanso porque tenemos que madrugar al día siguiente y ellos, claro, porque tienen que vivir de la hostelería.
Pero en ninguna de estas zonas se han superado los decibelios establecidos para catalogarlas como zonas acústicamente saturadas. A pesar de eso, desde el ayuntamiento luchan para eliminar las molestias sonoras de otra manera. Carlos García es el concejal de Medio Ambiente.
En la nueva ordenanza de terrazas, que se aprobó hace unos meses, se incluía una reducción del espacio y de la densidad de ocupación de ese espacio, con menos sillas y mesas por metro cuadrado, para reducir la presión sonora.
En total se han llevado a cabo 46 mediciones desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, tanto de lunes a jueves como los fines de semana.
Restaurar los históricos jardines de la fábrica de paños es el objetivo de un nuevo curso de restauración puesto en marcha por la Universidad de Alcalá. El periodo de inscripción ya se ha abierto y tratará de frenar el abandono sufrido por este lugar emblemático en los últimos años. Adrián Gómez.
El curso se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre en los propios jardines, de donde cabe destacar su valor histórico y patrimonial, ya que datan del siglo XIX. La adquisición de este por el consistorio briocense frenó el abandono del lugar en los últimos años. Ahora, desde el Ayuntamiento de Brihuega, la Universidad de Alcalá y el Real Jardín Botánico Juan Carlos I ponen en marcha un curso para llevar a cabo su restauración. Rosendo Elvira es organizador del curso y director del Jardín Botánico en Alcalá de Henares.
Es una maravilla que tenemos aquí. Poca gente o mucha menos gente de la que sería deseable lo conoce y lo disfruta, y que se ha salvado milagrosamente porque ha estado durante bastante tiempo abandonado.
El curso tiene un cupo máximo de 50 personas y pone a disposición becas para estudiantes y personas desempleadas. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 1 de noviembre y a partir de entonces turno para conocer propuestas y trabajar en la restauración de uno de los lugares más emblemáticos de Brihuega.
6 y 47, bajamos al kiosco.
We'll be right back.
Repaso la prensa que hacemos hasta ahora con Noelia García y comenzamos con los diarios de Castilla-La Mancha.
La Tribuna de Toledo titula: los robos se disparan en los coches de los corredores de las pruebas populares. Dice que los clubes denuncian sustracciones en Vargas, Sonseca, Yepes y Villarrubia de Santiago. En la imagen, Bellas Artes no se olvida de Elena. Al fondo de la foto, el nombre de la exconsejera de Fomento, que a partir de ahora será el de la Escuela de Bellas Artes de Guadalajara. La Tribuna de Albacete destaca que la feria llegó a 2,5 millones de visitas y un aumento del consumo del 6%. En la foto vemos a operarios de las atracciones feriales desmontando. Sobre agua, UPA llama a más de 30 municipios a la movilización contra la política del gobierno. La Tribuna de Ciudad Real dice que la recuperación empuja a las empresas a mejorar los salarios vía convenio. En la imagen de este diario, 7.000 afectados de Forum exigen justicia, asunto que lleva también la Tribuna de Albacete. La Audiencia Nacional inició el juicio por el caso Forum, que afectó, dice, a 5.000 albacetenses. También coinciden en otro asunto sobre Cataluña. Los socialistas ya no se oponen a aplicar el artículo 155 para frenar el referéndum, es lo que dice la de Albacete, y el PSOE no descarta aplicar en Cataluña el artículo 155, dicen en Ciudad Real. Y el Lanza Digital titula: 5 agentes elaborarán el primer mapa de agresiones a sanitarios de Ciudad Real. También cuenta que el alcalde de Fernán Caballero sufre un acto vandálico en su casa por segunda vez en un mes.
Bueno, Cataluña, que se cuela hoy en los titulares de la prensa regional y, como no, también en la prensa nacional.
Sí, El País titula: el PSOE deja de oponerse a la aplicación del artículo 155. Este diario lleva a una mujer en portada, dice a pie de foto: 2 años a merced de Boko Haram. Dice que Rebeca Beatrice, cristiana, pasó 2 años en manos de la secta integrista nigeriana que pretendía convertirla al islamismo. También destaca que Ryanair cancela vuelos a 400.000 pasajeros por mala gestión. El Mundo, por su parte, titula: el independentismo radicaliza el acoso a los alcaldes de la ley. También dice que Trump saca adelante su plan de ajuste para la ONU. ABC dedica su portada también a Cataluña y titula: la Cataluña independiente no podría pagar las pensiones. Dice este diario que un solo año genera un agujero de casi 5.000 millones, la cuarta parte del déficit total de la Seguridad Social. Y dice además que Hacienda controlará las tarjetas de crédito de los consejeros de la Generalitat. Y ya por último, en La Razón titulan: el 3% cerca a Puigdemont. Apunta que Anticorrupción sospecha que cuando era alcalde de Girona se utilizó la empresa Argisa para financiar Convergencia Democrática de Cataluña. Y en la imagen vemos las papeletas. Dice que la CUP señala a los demócratas y la sostiene Pablo Casado, que muestra el cartel en el que se amenaza a ediles del PSC, Ciudadanos y Partido Popular que no apoyan el referéndum. También titula este diario: Rajoy no prevé activar el 155 antes del 1 de octubre.
Bueno, ¿qué llevan hoy en primera los periódicos económicos, Noelia?
5 días, titula Villarmir, ofrece la entrada en OHL a un gigante estatal chino. A este asunto también se refiere Expansión en su portada. Dice que China busca en España constructoras para tomar Latinoamérica y que OHL está en el punto de mira. Sobre Cataluña titula Expansión: Hacienda interviene tarjetas y talones de la Generalitat. Mientras, 5 días lleva en primera que Hacienda advierte a Cataluña de que peligra la nómina de los funcionarios. Y otros temas. 5 días destaca en portada que Ryanair reconoce que una mala planificación la obliga a cancelar 2.000 vuelos. Y Expansión lleva en primera que el PIB apunta a un crecimiento del 3,3%.
Y repaso la prensa, que terminamos mirando las portadas de los diarios deportivos.
Marca titula: el Madrid atento a Kepa. En portada, el portero del Athletic, Messi, se lleva a la portada hoy del Sport. Aparece junto a Deulofeu con este titular: es tu hora. Dice que Gerard empieza hoy contra el Eibar a asumir mayor protagonismo ofensivo por la lesión del extremo francés. Alain Dembélé destaca a Mundo Deportivo con foto del crack francés sentado sobre el césped al lado. Andrés Iniesta también cuenta este diario que se ha intervenido hoy en Finlandia de su rotura en el tendón del bíceps femoral. As lleva a Carvajal en portada y destaca palabras suyas en el titular: es un orgullo ser un espejo para la cantera. Apunta en primera que renueva hasta 2022.
Con los deportes seguimos.
Rumba, 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 r
Anoche se cerraba la cuarta jornada en primera y hoy arranca la quinta con el Barcelona defendiendo el liderato de la Liga. Manuel Martín de la Vega, buenos días.
Hola, buenos días. Será desde las 10 de la noche cuando el equipo de Ernesto Valverde se enfrente al Camp Nou a Eibar. Sin embargo, lo deportivo ha quedado en un segundo plano después de la lesión de Dembélé. El jugador francés se estará 4 meses de baja por una lesión muscular que se produjo en Getafe y hoy será operado en Finlandia. Ayer, el técnico azulgrana justificaba así la juventud del jugador como parte de la experiencia de prevenir este tipo de lesiones.
Es un jugador que, bueno, que no ha tenido nunca un problema muscular, que no tiene esa experiencia para reconocer igual las pequeñas molestias o los gestos que son más agresivos para paliar eso. Y bueno, o sea, un jugador que va a esa velocidad y que hace un gesto, un taconazo como el que hizo él, que es lo más agresivo que puedes hacer para el bíceps femoral. No voy a decir que sea normal, pero entra dentro de las probabilidades de que te pueda ocurrir. Yo creo que un jugador más veterano quizás ese gesto no lo hubiese hecho.
No dejamos las lesiones porque en el Albacete Balompié, tras el susto de Aridane en Tarragona, el jugador ya se encuentra en Albacete, donde va a permanecer en observación tras sufrir una contusión torácica con 2 fracturas y un orotórax. Como decimos, hoy arranca esa quinta jornada de Liga en Primera, a las 10, ese Barça-Eibar, que podrán seguir en Castilla-La Mancha en juego, antes a las 8 el Valencia-Málaga. Mañana ya sea el turno para Atlético Madrid-Real Madrid. Precisamente en el Madrid apunta en otra renovación más, la de Dani Carvajal. Ayer se escenificaba esa ampliación de contrato hasta 2022 y el canterano lanzaba este mensaje a los que quieren seguir sus pasos.
Creer en que se puede llegar. Si no crees en ese objetivo, si al final tu cabeza piensa en otras cosas, pues es complicado llegar.
En Segunda División B, tras las 5 jornadas, el Talavera se siente perjudicado por los árbitros. El último ejemplo ante el Castilla. Dice Espinar que ser equipo recién ascendido es un hándicap con respecto al resto de conjuntos.
Yo creo que sí, que los árbitros decían en todo que el Talavera es un recién ascendido, que bueno, que el Talavera la verdad que no tiene tanto margen como otro equipo puntero de la categoría, pero bueno, me quedo por el, yo creo que estamos en el camino adecuado. El equipo yo creo que anda bastante bien, aunque llevemos 2 puntos de muga con rivales difíciles. Yo creo que hemos estado mejores que nuestros rivales y con eso es lo que me quedo.
Las alegrías y las penas van por barrios. En la otra cara de la moneda, en el Toledo, tras sumar su primera victoria de la temporada, se respira tranquilidad, pero sobre todo confianza. Este es Carlos Esteve.
Yo trabajo para el equipo, corro, presiono, hago todo lo que puedo por ellos y luego llegan los goles, mucho mejor, ya que un delantero al final tiene que meter goles, si no, no es delantero. Me entiendo muy bien con Héctor, sabemos lo que tenemos que hacer, hemos trabajado durante 2 meses y ayer salió perfecto y bueno, a seguir, estoy muy contento con él, con Sergio en Canario, creamos muchas ocasiones de gol y eso al final nos va a dar mucha victoria en casa.
Y hoy arranca la primera ronda de la Copa del Rey para nuestros equipos de fútbol sala. A las 8:30 el Pinseque Valdepeñas, a las 9:10 el Colo-Colo Zaragoza Manzanares y a las 9 2 encuentros, el Leganés Puerto Llano y el Solista Talavera Atlético Mengíbar.
A las 7 nos acercamos hoy con Efecto Pasillo.
Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de cuando en cuando.
Barrio Las Banderas es su nuevo disco, un álbum que comenzó a coger forma en enero de 2016, cuando el cuarteto canario se fue de retiro espiritual a Punta Paloma. El lanzamiento de Barrio Las Banderas coincide con el 10º aniversario del grupo.
Sabes que te quiero de verdad, déjate de lista de esperas, tic-tac, envasado el vacío, este corazón mío te espera en la nevera, tic-tac, me quito este frío si tú me condenas. Con esa carita de buena, veo que me quieres enredar. Vaya telenovela, pim pam, golpea la primera. No me seas traicionera, no deseo pelear. Tic tac, el que espera desespera. Algo pasa en tus caderas, de aquí no me mueven ya. Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha hoy.
Son las 7 de la mañana.